la luna, fuente de inspiración milenaria como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín. Amigos de Taller de Luna, tengan muy buenas noches. Continuamos, como habíamos hecho la semana pasada, con Facundo Cámpora y Ángela Penagos. Facundo, como ya hemos dicho la semana pasada también, es argentino, pero se ha ido, digámoslo, aquí tenemos un término muy simpático, amañando en Medellín.
Amañando,
sí, amañando. Sí. Claro que en Argentina amañando es como algo mañoso, como complicado.
Es otra cosa, sí, mamá.
Pero bueno, se ha ido amañando en Medellín, le gusta la ciudad. Y se ha encantado. Y Ángela, obviamente, sí es de acá de Medellín, pero ha llevado una vida cultural impresionante y ha hecho muchas actividades en esta ciudad. Y estamos hablando precisamente del libro de Ángela Penagos, que se llama Sabia entre mis venas, un libro dedicado mucho como a la parte ambiental, ecológica, etcétera, y muy espiritual. Y con Facundo hablábamos un poco de su actividad en Argentina y de la música y de su parentela con grandes músicos con los cuales ha tenido, digamos, raíces en común. Estábamos hablando precisamente la semana pasada de un grupo que se llama Opium, un grupo muy interesante, que hizo un performance hablando del agua. Recogieron como frasquitos de remedio, de medicina. Y lo llenaron de agua y pusieron la palabra agua en muchos idiomas diferentes. Chino, japonés, coreano. E hicieron una pirámide de frasquitos. Y la última parte, a todo el frente de los frasquitos de la pirámide, decía, en el fondo de una piscina de plástico, esas de niños, donde se bañan los niños, en el fondo leía agua en todos los idiomas, te necesitamos.
¡Vino! ¡Qué emoción!
Era un personal muy bello.
Muy bello.
Yo lo recuerdo y eso me pareció impresionante. Pues, como
pero además lindo, más ese significado. Es que
y eran frasquitos con agua.
Hermoso.
Qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, sí. Esa vivencia, claro.
Una cosa muy linda, sí. Muy bello, por cierto. Bueno, continuamos con el programa. La semana pasada tuvimos un programa riquísimo, muy, muy interesante, pero quedaron muchas cosas flotando en el aire. Sabia entre mis venas, Ángela Penagos Londoño, que así dice el nombre completo de ella. Ese libro fue premiado con presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín y de la comuna tuya.
Sí. Claro.
Cuéntenos un poco tu trayectoria, porque tienes un montón de libros escritos, pero no sabemos muchos de los títulos, en fin.
¡Qué belleza! Bueno, realmente sí hemos hecho un trabajo muy juicioso. Tengo 8 libros de poesía, soy coautora de 4 libros de poemas, de cuentos.
Ah, qué bien.
Esos cuentos tenían mucho que ver con el río. Entonces eran historias que buscábamos en el río. Logro.
Imagina la metáfora, buscar historias en el río.
Y el río te las entrega todas.
Uh-huh.
Pues porque imagínate que el río está fluyendo.
Claro.
Pero en el río vive gente. Pero ¿cómo es la vida de un habitante? Y entonces es allí donde empieza uno, si nosotros tuviésemos más atención y esculcáramos más nuestra ciudad, nos asombraríamos de todas esas palabras que te da un habitante del río. El que yo entrevisté vivía ahí en el río y mi hijo Santiago, que era pequeño, lo veía pasar por la casa. Y entonces él era pendiente. Mamá, démosle sopita. Mamá, una cobijita que se la llevó el río. Y cuidó mucho a ese habitante del río.
Mm-hmm.
Pasó el tiempo.
Qué bien, sí.
Pasó el tiempo, los años. Y en este taller que yo estaba haciendo con Ángel Galeano, me dicen, bueno, vamos a escribir del río historias, busquemos historias del río. El amigo de mi hijo. Santi, ¿cómo hacemos? ¿Dónde encontramos tu amigo, el del río? Me dijo, yo lo he visto por allá por Guayabal. Yo, por Guayabal, vamos a buscarlo. Y nos fuimos a buscar al que vendía las papitas, al otro que allí. Sí, él está durmiendo en una banca en el río. Fuimos no sé cuántos sábados, domingos, hasta que ya nos íbamos a vencer. Y él llegó de frente, saludó con una inclinación a mi hijo. No lo olvido, le dijo. Y él le dice, mi mamá quiere contar una historia suya. Y dijo, siempre me soñé con salir en un libro. Y te voy a decir, me quedé pequeña para su historia.
¿Cómo llamaba él? ¿O se llama?
Le dicen el francés. Perdón, el alemán. Yo tengo el nombre de él, pero como siempre lo llamamos con su alemán.
Pero me hiciste acordar de un personaje que vivió cerca, vivió dentro del río, en los túneles que hay de desagües, y el hombre era apellido Quirós. Él fue el primero que hizo el bote paseo por el río Medellín. Que eso fue algo loquísimo, pues en un río que era una cloaca, y eso inspiró para que la alcaldía tratara de limpiar el río. Claro. Los primeros bote paseo los hizo un indio Quirós, que era de Aranjuez, pero por la orden de Palermo.
Y oigan esta historia tan impresionante con él. Siempre llevaba una maleta negra, siempre. Donde estábamos estaba la maleta negra. Como él vivía allá, ya se había ido a vivir en una banquita del
llevaba
parque.
Llevaba un caracol su casa encima.
Su casa encima. Mm. ¿Y cómo te parece que estábamos sentados, yo creo que en el quicio de una esquina, y yo le pregunté, ¿qué llevas en la maleta? Y me dijo, la abrió. Abrió la maleta. Salieron unos pantalones viejos, los zapatos gastados, un libro. Y yo, ¿y es que usted lee? Sí, yo leo. ¿Cómo así? Sacó otras cositas y de pronto sacó la cobija. Pero la sacó con un gesto de tanto amor. Yo le dije, ¿qué es eso? ¿Y usted por qué quiere tanto la cobija? Me dijo, porque es la única que me abraza.
Claro.
Ay, amigos, les digo que mi lápiz se quedó pequeño para contar su historia. Yo le dije, mire, cuando hagamos la presentación del libro, usted va a venir a presentarlo. Y yo me fui, le organicé hermoso y nos fuimos a presentar el libro. Y te voy a decir, realmente yo no tuve palabras porque él fue el protagonista, el que decía, agradezco todos los días al río que me arrulló. Agradezco. Y yo decía, pero si se le llevaba a todos y
sobre todo que el río que pasa por Medellín tiene dos nombres, el río Medellín y el río Aburrá, y Aburrá es de origen amerindio. Y entonces los aburráes eran los que vivían en el territorio. Después de que los colonizaron, entonces los cambiaron por el río que le da el nombre a la ciudad, el río Medellín, y sigue siendo el río Medellín para muchos, pero es el río Aburrá. Entonces tiene dos nombres muy interesantes. Y eso mismo pasa con el río Medellín, mucho más abajo de Barbosa, que cambia de nombre, y es el mismo río, pero llama Porce, que también es indígena.
Sí.
O sea, el origen es indígena y sigue siendo indígena mucho más abajo.
Ay, no, qué lindo, qué linda esta historia de nuestro Medellín, de nuestro río.
Claro. Bueno, cuéntanos, entonces, ¿cuántos libros has publicado?
Ah, bueno, entonces, 8 de poesía y 4, soy coautora en libros, en cuentos. Entonces, esos libros, y bueno, muchísimas antologías.
Y muchos eventos, ha estado en muchos eventos.
En diferentes países que me han invitado, entonces, he estado en Argentina, Perú, Chile, Ecuador, Estados Unidos, bueno, muchísimos países que la palabra me ha llevado.
Y empezaste a escribir cuando estabas muy niña.
La historia es muy linda porque, bueno, yo estoy en una familia de 13 hijos. Papá, mamá, y mi papá cuando se va a casar con mi mamá le dice, y vengo con mi mamá, o sea, mi abuela, porque ella es viuda y no tiene a nadie más. Entonces, integra la familia mi abuelita. O sea, que somos 16 personas. Pero mi papá tenía, esa historia es muy bella, porque mi papá tenía la costumbre de recortar palabras de las revistas, de periódicos, y las guardaba en una bolsita. Y los fines de semana nos ponía en el corredor y allí,
ay, como un juego,
se ponía en la mitad, metía la mano a la bolsita, lanzaba las palabras caían, mis hermanos se lanzaban a cogerlas, y yo, siendo niña, tuve una anunciación. Yo vi. Que las palabras se dejaban mover de un lado para otro, se dejaban mover para arriba, hacia abajo, y supe que yo podía jugar con las palabras, por eso soy poeta.
Hermoso ese juego para un taller de literatura, para niños, empezar
lindo.
Como jugando con palabras. Saque de esa bolsita, saque 4 palabras y arme un cuento con eso.
Cuento.
No sería es. Bellísimo.
A mi padre yo lo llamo el filósofo del viento porque él nos fue cultivando mucho la palabra. Entonces, sí, muchas historias para contar.
Hermoso. qué bien. Volvamos entonces a Facundo. Y tú te dedicaste a la música, a la poesía, pues tienes influencias obviamente de tu familia, que son todos músicos, pero has viajado por muchos países y te has presentado en muchas partes. Cuéntanos un poco, a breve, a grosso modo, una parte de esa biografía.
Bueno, en un momento de mi vida, cuando, digamos, tuve que decidir de qué vivir, de qué quería vivir en la vida, ¿no es cierto? Ahí fue donde decidí la música. Entonces poner todas mis energías en elaborar una propuesta artística que incluía todos estos viajes, muchos años de estudio, además de la música folclórica, la música argentina. Digamos, por un lado tuve la aventura de, como mi familia fue de músicos, mi papá es músico, mi abuelo, mi madre también cantaba. A mi casa iban muchos músicos famosos, desde que yo era chico, de folclore. Artistas consagrados que iban a la casa, y entonces todos esos años yo me nutrí de muchas otras regiones geográficas, además de la pampeana, de otras regiones. Entonces de grande decidí ir a esas geografías que había escuchado de niño para entender un poco más esa música que había escuchado de niño, de otras regiones folclóricas, ¿no? Argentina, como Colombia, tiene una gran riqueza de regionales, de cada región de folclórica, con sus particularidades, con sus características, que son como casi varios países en uno, ¿no? Porque uno se va al Chocó, muy diferente a la costa,
claro,
Caribe,
país,
diferente
país,
al eje cafetero, y allá también. Entonces, tuve la suerte de escuchar muchos músicos de niño de distintas regiones, y de grande ir a esas regiones para poder entender mejor esos lenguajes musicales.
Total.
Y bueno, así fui con el tiempo, como varios años de viaje, de estudio. Después la composición se fue tiñendo de todas esas geografías, esos modismos musicales poéticos regionales. Y bueno, así nacieron los discos, ya cuatro discos grabados con mi obra, y ya estoy preparando dos discos nuevos, uno en guitarra instrumental y otro con canciones nuevas también. Está el disco que les comenté, ese que fue homenaje al pueblo, que fue apoyado por la municipalidad. Y tuve, bueno, en mi camino tuve el honor de acá en Colombia ser invitado por el Festival Mono Núñez a participar.
Ah, muy bueno, excelente.
Como artista internacional, eso fue el año pasado. Es una experiencia maravillosa, creo que yo una de las más importantes en mi camino,
buena.
Porque fue realmente, siempre admiré ese festival, y el año pasado tuve esa suerte, ¿no? De haber sido.
Facundo, pero mira, yo a Ángela le tocó, y a mí me tocó, pues de alguna manera, cuando uno decía, ay, cara, la música. No faltaba el tío, el papá o la mamá, decía, te vas a morir de hambre.
Uy, sí.
Y no te vas a poner, no te des tiempo en eso, que eso no te da nada, que no sé qué. Y seguramente no va a faltar el alcahuete que le ayuda, lo apoyaba a uno por un ladito.
Sí.
Pero realmente lo miraban a uno de arriba abajo como, usted está loco, usted por qué se va a meter en eso. ¿Tuviste algún problema alguna vez?
Y sí, porque a veces las familias o los consejos, a veces incluso de gente grande, es desde mayor amor, por supuesto, desde la experiencia de esa persona. Entonces, pero yo tenía una seguridad, yo decía cuando...
Bellísimo, claro.
Yo decía, incluso yo estudié 2 años de abogacía, hice 2 años de abogacía viendo a mi padre abogado. Poco tuve esa posibilidad, porque él siendo músico también estaba esa posibilidad. Estudié abogacía, bancátela, digamos, la carrera musical con la abogacía. Pero yo no lo vi así. Yo dije, no, yo me la voy a jugar, digamos,
claro.
Me la quise jugar entero por la música, y así tuviera que esperar. O que no llegue nunca nada, pero yo decidí, yo voy a ir por ese camino, y me puse firme en ese camino, y bueno, fue mi alegría, porque yo siento que se me han abierto, es más, siento que en ese sentido la gente que ahora me ve, que en ese momento mejor me dio otro consejo, dice, bueno, fuiste perseverante, adelante.
Sí, adelante, qué bueno.
Así que bueno, y otra.
Bueno, la canción.
Claro, justo hablaban del río, y tan hermoso lo que decís, Ángela, del río. Justo se me viene una anécdota y una canción que está en mi segundo disco, que se llama Como el Río. Y esta canción, andando por el noroeste argentino, en ese viaje también que canté la canción primero, hay un pueblito que se llama Yavi, que está del lado argentino, pero muy cerquita de la frontera con Bolivia. Y es en esa soledad de ese desierto de La Puna, que es una gran soledad,
sí,
silencio. Y los pueblitos, como este de Yavi, es como un pequeño vergel en esa soledad.
Vergel.
Tiene árboles ahí porque se riega y porque pasa un río, río Yavi, sí. Pasa por ahí, y tiene mucha historia antigua, precolombina, y después con toda la historia de la conquista también está ahí, de los españoles. Entonces yo llegué a ese pueblo y yo me quería quedar a vivir ahí porque es tan lindo, y yo digo, no, yo me quiero quedar acá, voy a ver cómo hago, pero me quedo a vivir. Pero no, el camino tenía que seguir, yo mi viaje, y el río fue el que dijo, yo lo miré el río una tarde y lo vi pasar, y el río, sentí que me hablaba, me decía,
no
llegamos,
crees, no
venimos por acá, pero tenemos que seguir. pasamos por Yavi, pero tenemos que seguir caminando.
Ay, qué lindo.
Entonces ahí me nació esta canción que se llama Bajando de la Puna. Bajando de la Puna. Esto es la primera canción que canté, y esta es con ritmo de huayno, como le llamamos, carnavalito, que es un ritmo que nos hermana porque es del norte argentino, norte chileno, Bolivia, Perú, Ecuador y sur de Colombia. Vive este ritmo con diferentes nombres, pero es el mismo ritmo. Bajando de la Puna. Desde la Puna solito lar, por altipampas voy a cruzar. Bajando desde la Puna solito lar, por altipampas voy a cruzar. Yavi, me alejo palomitay, rostro de adobe, piedra y churquear. Ay, lindo Yavi, me alejo palomitay, rostro de adobe, piedra y churquear. Como el río que se va, llega y se va donde quiera, palomitay. Como el río que se va, llega y se va donde quiera, palomitay. De allí me traigo estas coplas para cantar, flores de salvia, luna y tolar. De allí me traigo estas coplas para cantar, flores de salvia, luna y tolar. Mi pecho se ha vuelto caja tanto golpear, estos sentires palomita. Yo se ha vuelto caja tanto golpear, estos sentires palomita. Ay, como el río que se va, llega y se va donde quiera, palomita. Ay, como el río que se va, llega y se va donde quiera, palomita. Ay, llega y se va donde quiera, palomita. Ay, llega y se va donde quiera, palomita. Ay,
a propósito de eso, quiero que nos digas a los oyentes y me ayudas a recordar qué es un payador.
Un payador es un cantor que improvisa generalmente sobre la décima.
Como Atahualpa Yupanqui, por ejemplo.
Como Atahualpa, uh-huh. El payador es un cantante repentista. Improvisa con la estructura de la décima, Spinella.
Spinella,
creo que es verso de octosilábicos, 10 versos octosilábicos con una intrincada rima entre A, B, B, A, C, C, D, D, C. Esa es la estructura de la décima. Complejísima.
Sí, claro. Aquí hay decimeros también, el llano.
Claro.
Los llaneros son muy decimeros. Y la copla antioqueña también es muy, muy repentista, pero tiene una estructura muy fija.
¿Y los trovadores?
Los trovadores, la copla antioqueña, sí. Los trovadores, sí. Que tiene una estructura muy fija, pero interesante eso para los oyentes.
Sí, por ejemplo, en Argentina hay una gran cultura de payadores, en el Uruguay también. Tuve la suerte de ir al Uruguay y escuchar contrapuntos, porque se hacen contrapuntos que pueden durar claro, mucho rato.
Una pelea entre
sí,
ellos.
A ver quién termina.
Y
tiene variantes cada reto, a veces con pie forzado, que tiene que ser, tiene que empezar la otra, empezar como la que yo dejé, y seguir el, wow, seguir el tema, y hablar de un tema, por ejemplo, y desarrollarlo improvisadamente, ¿no?
Y en décimas.
Y en décimas.
Complicadísimo, claro, tremendo. Bueno, volvamos a Ángela, y pues ya que nuestro amigo Facundo nos regala una canción, regálales también un poema.
Claro, vamos a traer un poema de La Luz Que Llega. Este libro que también fue...
Porque el nombre es muy bello, porque es La Luz Que Llega.
La Luz Que Llega, todos somos luz. Y esta es una invitación que me hace una editorial de Bogotá, Cátedra Pedagógica, para ser parte de la colección de poetas latinoamericanos, edición Príncipe. Y él me invita y me dice que él quiere que yo esté donde solamente tiene autores hombres, entonces me hace como un reto y yo digo, sí, yo voy a estar. Eso fue el año pasado. Me dijo, pero el libro tiene que salir para presentarlo en la fiesta del libro. Entonces fue muy lindo. Qué reto, muy bien. Pero llegar a eso fue muy bonito porque es encender la luz del alma. Es como... tengo que hacerlo, y claro, y me llega ese título que fue muy lindo porque la luz, todos, yo siento que iluminamos, entonces empieza esto tan bonito de llegar esa luz a mi corazón y a concentrarme en ese latido tan maravilloso. Y por ejemplo, tengo un poema que se llama Dar a Luz, vamos a ver si lo tengo aquí a la mano, Dar a la Luz, Dar a Luz, la vida concebida en la geometría del útero, se encarna en la corriente de la célula, palpita en algarabía de besos piel adentro. La mujer, dadora de vida, atrae a su danza tanto, tanto sol en amor de madre, parir, hermosura de vértigo, idioma del corazón y agua, trama vital del ser, aferrado desesperadamente al cuerpo buscando la luz.
Claro, es como una ánfora, claro.
Sí,
una ánfora luminosiente, sí, muy bello. Claro.
Sí.
Y la mujer da luz, eso es cierto.
Dar a luz, y somos luz, entonces fue muy bonito porque entonces fueron llegando a tejer la luz. Yo sentía como un hilo que nos teje a todos y se vienen todos estos poemas tan hermosos.
Mira, hablando de luz, hay una cosa importante que yo he visto, los insectos que llaman luciérnagas están perdiendo. Ya que ahí no hay, en el campo no hay. Anteriormente eran nada, muchos, sí, eran cantidades. Y uno va al campo y ya no ve los cocuyitos que prenden y apagan. Por los insecticidas.
Ay, no, qué es que qué pesado.
Y hay poemas que están dedicados a las luciérnagas.
Claro.
Y ya no hay, yo no veo.
El nombre, el solo nombre ya es el poema.
Sí, claro.
Luciérnaga, mira cómo se siente en la boca, sí, saborearlo. Sí. Luciérnaga, qué bonito.
Y están perdiendo por la parte ambiental, claro.
Ve, y yo quería pues como también contarte la red de mujeres artistas.
Contanos un poco de eso, es una historia muy interesante.
Porque es muy lindo, hace 16 años creamos o creé con otras artistas la red, porque nosotras creíamos que la juntanza nos ayudaba a posicionarnos y a tener esa fuerza.
Palabra linda, juntanza, ¿cierto?
Cierto, sí. Para que entre todas nos sentáramos a mover el pensamiento, a crear, y todas las artes, no solamente la poesía, sino que entonces la red es un colectivo de construcción participativa, con acciones afirmativas, con enfoque de género, inclusión y reconocimiento de la diversidad, donde están todas las artes. Esta red fue creciendo tanto que ya es internacional, tenemos artistas de Perú, México, Argentina, Ecuador, España.
Ahí estuvo mi prima Georgina, ¿no?
Claro, Georgina.
Ya muerta, qué pesar.
Ay, sí, ella, con ella viajé por muchísimos países y pues que este recuerdo que nos trae a
y
la
una
memoria.
Una amiga tuya, Débora.
Una, sí. Y entonces traer a mi Georgina,
ay, sí,
me da mucha emoción.
Sí, ella era de Pácora y sí, mi familia fue de Pácora Caldas.
Sí.
Hermoso, grato recuerdo.
Muy sí, grato recuerdo. Entonces quería como hacerle ese homenaje a la red porque allí hemos visto cómo hemos transformado, o hemos, no, las mujeres también se han transformado, pero hay algo muy bello. Los hombres han tocado la puerta a la red y la red abrió la puerta para que también estuvieran los hombres. Tenemos el alcalde de Junín en Perú, es artista plástico y hace parte de la red. Tenemos Olimpo Cárdenas.
Olimpo, muy buena gente, además es un
también estuvo mucho tiempo.
De poesía negra.
Sí, Edgar Montoya.
Edgar Montoya,
es el
wow,
repentista, sí. Entonces, esto quiere decir que se necesitan espacios como esos que nos permita unirnos para traer la paz, para traer amor, y para ser proponentes de cambios interesantes de una sociedad que tiene una historia dolorosa y que necesita urgentemente llamados de esperanza.
Te voy a proponer una locura. Cuando salieron los famosos sostenes poéticos, una cosa muy linda, por cierto, me pareció muy bello, yo me pensé en una locura que solamente Ángel es capaz de meterse en ese asunto. Hay una frase que es de los abuelos que dice: póngase en los zapatos del otro. Pues asuma la responsabilidad de pensar como si fuera el otro. Entonces conseguir zapatos en cantidad, muchos zapatos, y escribir poesía en los zapatos y empezar a caminar con la poesía.
Mira, esa idea es muy linda. Esta historia también es preciosa. Nosotras hicimos un diplomado en la Universidad Nacional sobre arte.
Sería muy chévere, sí, como algo muy performático.
Y una profesora nos invitó, porque ella hizo en diferentes ciudades del mundo exposición de zapatos por las calles. Entonces,
hermoso.
Entonces nos propuso que nosotras volviéramos a arte un zapato. Esa acción de volver el zapato en una obra de arte fue muy lindo.
Madrid creo que hace unas cosas con zapatos muy chévere, sí, muy
y lindo, pero sí. Muy fuerte, porque porque allí nos dimos cuenta que los zapatos traen las huellas y los dolores y cargan el cansancio de la humanidad.
Claro, el tiempo nos va volando. Esto es una cosa súper rápida, nos va volando. Pregúntame, Facundo, si alguien quiere llamarte para un concierto, algo así, una dirección, un correo, algo así, para que la gente que esté oyendo te pueda invitar.
¿Cómo no,
Ángela, después?
¿Cómo no? Bueno, pueden buscarme Facundo Campo en mi canal de YouTube. Pueden encontrarme en Instagram, en Facebook, en la fanpage de Facebook también. Ahí me pueden contactar. Ahí en el Instagram está mi número telefónico para contactar. Y bueno, se vienen varios conciertos también aquí en Colombia, que estaremos en su tiempo anunciando también.
Qué maravilla.
Pues me pueden contactar también por Facebook, Ángela Penagos, en Instagram, y también yo tengo página web www.angelapenagos.com. Entra, que allí encontrarás mi alma.
Qué bien. Gracias a Jorge Benjumea por estar en la parte de operación de audio, a la Universidad Nacional por prestarnos estos espacios, a los oyentes, que es el alma y vida de este programa. Sin los oyentes no habría forma de, no existiríamos, y obviamente a los invitados, y quedan las puertas abiertas para cuando quieran regresar. Es muy especial.
No, muchas gracias, de verdad que fue un programa donde nos vamos tan llenos, porque Fernando, conduces este programa con tanto amor que quisiéramos quedarnos aquí.
Muchas gracias, Fernando. Gracias por la invitación. Gracias, Ángela. Gracias, Jorge.
La luna, fuente de inspiración milenaria, como la diosa blanca, sigue aún convocando la poesía. Hoy, Taller de Luna, Radio Universidad Nacional, Medellín.